Le voy a pedir a ustedes, por favor, cogen sus Biblias y vamos a 1 Timoteo capítulo 2, en sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 2, y estamos en una serie, hermanos, que tiene que ver con la adoración corporal. Estamos en una serie de la adoración corporal. Corporal quiere decir cuando estamos reunidos aquí en la iglesia, cuando estamos conjuntos, y estamos tratando de averiguar qué es lo que le agrada a Dios cuando estamos congregados aquí. Dios es el único que tiene el derecho, nuevamente, para determinar qué es lo que nosotros deberíamos hacer, cuáles son las actividades durante este tiempo. Obviamente es algo de suma importancia, ¿no es cierto? Recuerdan, hermanos, hace mucho tiempo que hemos hablado de esa historia de Caín y Abel. Y recuerda que eso demuestra claramente que para Dios, la manera en como nosotros o una persona está adorándole es de suma importancia. Dios rechazó la adoración de Caín, aunque era sincero. También recuerda la historia de los dos hijos de Aarón. Eran sacerdotes y ofrecieron fuego como extraño. Entonces, algo que Dios no había prescrito. Dios rechazó esa adoración. Entonces, hermanos, eso demuestra claramente que la adoración, como lo hacemos, es algo de suma importancia para nuestro gran Dios. No es una cosa pequeña. Y hemos aprendido, hermanos, que nosotros, esto no es negociable. Tenemos que adorar a Dios en el espíritu y en verdad también. Hemos aprendido eso. Y hemos aprendido que la predicación de la palabra de Dios debe ser prominente en un servicio. También hemos aprendido que deberíamos tomar un poco de tiempo para la lectura de la Biblia. Por eso pedimos a un hermano de la iglesia para hacer eso. También hemos aprendido que es bíblico cantar y elevar esa adoración a nuestro gran Dios. También hemos aprendido que esta iglesia debe ser una iglesia de la oración. Deberíamos pasar un poco de tiempo orando a nuestro Dios. También hemos aprendido que deberíamos poner en práctica dos ordenanzas, las cuales son el bautismo y la Cena del Señor, las dos ordenanzas. Y hermanos, ustedes que están participando en la ofrenda, acabaron de adorar a Dios, como estaba trayendo un sacrificio al Señor. Eso era parte también del tiempo de adoración. Y recuerdan, hermanos, que la adoración es algo que nosotros ofrecemos a Dios. Es algo que nosotros estamos haciendo para Él. Y hemos pasado algunos semanas aquí hablando de los diferentes roles o papeles de los varones y de las mujeres en la iglesia. Y una cosa que nosotros hemos aprendido se encuentra aquí en 1 Timoteo capítulo 2. Bueno, déjame hacerle la pregunta, hermanos. ¿Alguien recuerda cuál es el gran propósito de este libro? ¿Por qué fue escrito 1 Timoteo? ¿Mande? No, eso es 1 Corintios. 1 Timoteo tiene el propósito cómo conducirte en la iglesia. Recuerda, es como un manual. 1 Timoteo 2, recuerda, tiene el propósito como un manual. Mira en capítulo 3, por ejemplo. Están ahí en 1 Timoteo. Mira primeramente capítulo 3 y versículo 14. Ahí está. Mira versículo 14. Pablo nos va a decir por qué él escribió esto. Dice en versículo 14, esto te escribo. ¿Por qué? Versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahí está, en ese versículo, el propósito de ese libro. Lo puedes anotar al lado en su Biblia, ahí, propósito del libro, para siempre saber que eso es la razón por la cual el Espíritu Santo nos ha dado este libro. Y aquí en este libro tenemos algunas instrucciones en cuanto a los papeles de la mujer y el varón en la iglesia. Mira ahora en capítulo 2. Mira capítulo 2. Aquí se encuentra algunas instrucciones. Versículo 11. Primera Timoteo 2, versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Esa palabra griega, sujeción, literalmente quiere decir alinearse bajo autoridad. Alinearse bajo autoridad. Versículo 12. Mira versículo 12. Dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, esto obviamente está hablando cuando están en la iglesia. Esto no quiere decir que la mujer no puede enseñar en la universidad, o no puede enseñar cómo pintar algo, o cómo cocinar, o música, algo así. No, está hablando de la conducta, ¿a dónde? En la iglesia, cuando estamos reunidos y estamos adorando a nuestro Dios. Entonces, ella no debería enseñar, no debería estar enseñando doctrina, no debería tener autoridad sobre el hombre según esos versículos ahí. No debería usurpar la autoridad de los pastores o de los hombres. Entonces, eso implica, obviamente, hermanos, que no deberían, una mujer no debería ocupar el oficio de un pastor, según esos versículos que Dios ha estipulado aquí para nosotros. Y eso es la razón por la cual el siguiente capítulo, capítulo 3, que tiene que ver con qué, capítulo 3 de 1 Timoteo, ¿qué dice ahí? Requisitos para ser un pastor. Y todas las descripciones, todas las palabras están escritas en la forma masculino. Entonces, y también uno de los requisitos ahí dice que debe ser un marido de una mujer. Entonces, por eso, obviamente, es imposible una mujer ser marido. Entonces, los requisitos, características de un pastor, es obvio que debe ser un varón. Entonces, una mujer, la instrucción de Dios es que no debería ser una pastora, no debería estar en una posición enseñando cuando hay un grupo mixto, cuando los varones están presentes, según ese versículo, no más. Hay un grupo, hermanos, ustedes ya conocen, ya a través de estos sermones aquí en la iglesia, que se llaman los igualitarios. ¿Recuerda esa palabra? Iguales. Ellos están enseñando, bueno, no, sí, eso es la enseñanza. Ellos dicen, definitivamente, eso es la enseñanza en esos versículos. Pero eso fue solamente para el primer siglo. Eso fue porque había un problema en esa iglesia en Éfeso, donde estaba Timoteo, y Pablo está escribiendo a esa iglesia no más. Pero eso no se aplica a nosotros en la actualidad. Nosotros hemos avanzado, las mujeres hoy en día tienen muchos talentos y dones, y pueden, entonces pueden predicar, etcétera, etcétera. Pero nuevamente vamos a mirar a la Biblia y ver cuál es la razón que Dios nos da. Mire versículo 13, capítulo 2, 1 Timoteo 2, versículo 13 dice: porque, ahí está la palabra que dice, aquí viene la razón divina, porque Adán fue formado primero, después Eva. Mira, no mencionó nada de un problema en la iglesia local, no mencionó nada de un costumbre de ese tiempo, de la cultura. Dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, la cronología de la creación es la razón de Dios aquí. Y también esta razón, mira versículo 14. Todos mirando versículo 14, dice: y Adán también no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, nuevamente, hermanos, por favor, pónganse a pensar. No tenemos aquí razones de la cultura, sino tenemos algo que Dios está dando la razón, que tiene que ver algo con la primera semana de la creación del hombre, del ser humano. En esta semana pasada estaba ahí en el internet y viendo algunas noticias ahí de los Estados Unidos, y apareció aquí una entrevista de una pastora. Bien elegante la señora, muy bonita, muy profesional y muy amable. Y ella estaba diciendo exactamente lo que yo acabo de decir. Ella estaba diciendo: sí, pero tienes que entender el contexto. Tienes que entender que eso fue en el tiempo del machismo y Pablo y etcétera. Las mujeres hoy en día tienen mucho para ofrecer en el púlpito. Y tienen muchas habilidades que Dios les ha dado para compartir en la iglesia. Entonces, ella estaba diciendo la misma cosa, la cultura de ese tiempo, por eso, pero para nosotros no es necesario. Déjame leer un comentario aquí de MacArthur. Ustedes conocen que nosotros tenemos aquí una Biblia de estudio de MacArthur, que a mí me agrada. El comentario en 1 Timoteo 2, escuchen lo que él dice. El papel subordinado de la mujer no fue el resultado de la caída ni una corrupción cultural y chauvinista del diseño perfecto de Dios. El hecho es que Dios estableció las funciones de la mujer como parte de su creación original. Está hablando de Génesis, ¿no es cierto? Entonces, dice, Dios hizo a la mujer de conformidad con el hombre para que fuera su ayuda idónea. Entonces, MacArthur, él comienza a explicar en ese pasaje ahí todo lo que sucedió en Génesis capítulo 1 y 2 como la base de esta enseñanza en 1 Timoteo capítulo 2, porque no deberían tener pastoras. En este libro aquí que tenemos en la librería, Distintos por Diseño, también el autor es John MacArthur, Distintos por Diseño, está hablando de los dos géneros, él dice esto en cuanto a 1 Timoteo capítulo 2, dice, MacArthur dice, Pablo basa la subordinación de la función de la mujer en el orden de la creación, igual como yo estoy diciendo. Y después él dice esto, tampoco la enseñanza de Pablo fue motivada por alguna situación cultural en Éfeso. Eso es mi punto de vista también. Él está diciendo, no fue nada por la cultural, una situación cultural de Éfeso, sino está basada de la enseñanza de Génesis. Entonces, ese argumento que los igualitarios hacen, por ejemplo, eso fue la cultura, primer siglo, un problema en la iglesia local de Éfeso, MacArthur está diciendo, no. No está basado en la cultura, no está basado en la primera generación, está basada esta enseñanza con algo que sucedió en la primera semana de la creación de este mundo. Mira los versículos, MacArthur está diciendo. Sin embargo, hermanos, hay más y más dominaciones que están permitiendo a mujeres ser pastoras, más y más. Y según este pasaje aquí, es una violación de la palabra de Dios. Nuevamente, ellos miran a la cultura de hoy en día, de la actualidad, y dicen, mira, hemos avanzado mucho ahora, ya no debería existir el machismo. Y mira el contexto de ese primer siglo y Pablo y todo eso. Pero nuevamente, hermanos, déjame repetir esto. Espero que esto le está llegando a su mente. Que Dios no menciona nada de la cultura del primer siglo. Las razones de Dios son razones divinas, teológicas. Algo que sucedió en la primera semana de la creación. Entonces se aplica para todas las culturas, para todas las generaciones, para todos los tiempos. Bueno, ahí hay un pasaje, 1 Timoteo capítulo 2, que tiene que ver con este asunto de los papeles de los varones y mujeres en la iglesia. Vamos a otro pasaje que también nos enseña un poco del deseo de Dios en cuanto a este tema. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, aquí tenemos otro capítulo donde Dios va a revelar qué es su deseo, las instrucciones para los varones y mujeres en la iglesia. En la iglesia, mira 1 Corintios, capítulo 14, ahora versículo 33. Versículo 33 dice esto: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, nuevamente, la mayoría de las personas en la actualidad dicen la cultural de ese tiempo, por eso fue esa instrucción, pero no es para nosotros. Pero nuevamente, hermano, mira la razón que Dios nos da en versículo 34. Mira versículo 34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas esta parte. Como también, ¿qué? ¿Qué dicen? Como la ley. ¿Quién escribió la ley? Dios. Como Dios, como la ley lo dice. En este pasaje, déjeme citar lo que dice MacArthur también aquí en este pasaje, lo cual estoy de acuerdo. Él dice aquí, muchos argumentan que Pablo se refería a una cuestión cultural en Corinto. Nada que estuviera relacionada con nuestra cultura contemporánea. Pero se equivocan. Él está diciendo, ellos están equivocados. Se equivocan al no dejar que el texto hable por sí mismo. ¿Sí me explico? Él está diciendo que se equivocan por no dejar que el texto hable por sí mismo. Y después él cita versículo 33. Mira versículo 33. Mira versículo 33 en ese capítulo y dice, como en todas, él enfatiza esa palabra todas, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben permanecer en silencio y en las iglesias. Y después él le da este comentario. Esa no es una cuestión cultural. Es el modelo de Dios para todas las iglesias. ¿Sí me explico? La razón de lo cual él está tratando de argumentar que no, no es algo cultural, es para todas las personas. Porque miren el versículo, ahí dice, todas las iglesias. Bueno, yo quiero que ustedes se recuerden de esa frase de MacArthur. Porque dice todas las iglesias, eso quiere decir que no es algo cultural. Es para todo el tiempo, para todas las iglesias. Bueno, avanzando. Hermanas, ¿sabe qué? Si solamente teníamos esos dos pasajes, tendríamos que exigir a ustedes, al momento que ustedes entran aquí en la iglesia, como dice la hermana Narcisa, que se cierre el pico. Si solamente teníamos esos dos pasajes, recuerda 1 Timoteo 2, en silencio. 1 Corintios 14 dice, ni hablar, en silencio. Pero hablando de estos papeles de las mujeres, gracias a Dios que hay un pasaje más que habla acerca del papel de las mujeres y los varones en la iglesia. Vamos a ese pasaje. Ahora sí, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Nuevamente, en los otros versículos, dijo ahí en 1 Corintios, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no le es permitido hablar. Si solamente teníamos esos pasajes, tendríamos que exigir eso. Pero mira aquí en este pasaje, 1 Corintios capítulo 11, que también describe los papeles del hombre, del varón y de la mujer. Y este capítulo, hemos pasado un poco de tiempo estudiando este capítulo. Y déjame repetir, los igualitarios quieren desechar también este capítulo. Ellos no les gustan este capítulo. También dice en ese tiempo, pero no se aplica a nosotros hoy en día. Pero ellos deberían encantar este capítulo. ¿Por qué? Hay una palabra aquí en este capítulo que abre la puerta para las mujeres a hablar y participar en el servicio. Mira, por ejemplo, versículo 2. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice, os alabo, Pablo dice, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Versículo 3, pero quiero que sepáis, nuevamente hermanos, eso es el deseo del Espíritu Santo. Él está diciendo, yo quiero, esto es mi deseo, mi anhelo, que sepan, que entiendan algunas cosas. Entonces lo voy a escribir a este capítulo de una manera bien clara. No va a ser confuso. Eso es el deseo del Espíritu Santo. Quiero que sepáis algo. Sigamos. Que Cristo es la cabeza de todo varón. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué representa la cabeza? La autoridad, ¿no es cierto? Porque la cabeza es la parte de su cuerpo que gobierna qué va a ser su cuerpo. Entonces, está hablando, cuando dice la cabeza, está hablando de la autoridad. Dice que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Damas, nuevamente, déjame repetir, no se desaniman aquí. No es algo degradante escuchar eso. ¿Por qué? Sigamos. ¿Y Dios es la cabeza de quién? De Cristo. Entonces, no es algo degradante. No escuchen, hermanas. Escuchen al mundo diciendo eso. Y puesto que eso es cierto, puesto que eso es una verdad, el Padre, Cristo, varón y la mujer, mira versículo 4. Él sigue hablando, el Espíritu Santo, versículo 4. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, en esa parte la cabeza representa ¿qué? ¿Cuál cabeza es? ¿Mande? Sí, su cabeza física. ¿Está bien dicho física? Sí, ok, su cabeza física. Ok, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Cuál cabeza? La cabeza espiritual, lo cual es Cristo. Un varón que tiene algo encima de su cabeza física afrenta, delante de los ojos de Dios, la cabeza espiritual, la autoridad espiritual del varón, lo cual es Cristo. Entonces, esto es la instrucción, pero es algo diferente ahora para la mujer. Y es por diseño, para distinguir los dos géneros. Eso es el deseo de Dios. Entonces, mira, versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Versículo 5. Pero, una palabra de contraste, una palabra de contraste. Toda mujer que ora o profetiza, ahí está la palabra. Ahí está la palabra que está abriendo la puerta para las mujeres a hablar en un culto. Profetizar, orar. Le está permitiendo, obviamente, porque Pablo o el Espíritu Santo está diciendo, pero mira, cuando las mujeres están haciendo esto, profetizando, eso implica que las mujeres sí pueden participar en algo. Y pasamos un sermón entero explicando esta palabra, profetizar. Recuerden, hermanos, profetizar quiere decir que también es cuando alguien está cantando. ¿Recuerdan el capítulo? Primera Crónicas, capítulo 25. Es primera o segunda Crónicas, pero capítulo 25. Ahí nos enseña que aún tocando instrumentos es una manera de profetizar, comunicar algo para Dios. Entonces, aquí esta palabra implica que la mujer sí puede hablar, sí puede cantar, sí puede dar un testimonio, sí puede enseñar a los niños como estamos haciendo ahora, sí puede enseñar a otras damas. No puede enseñar a los varones. Ya aprendimos eso en 1 Timoteo 2. Dios no permite eso. No deben tener la autoridad sobre los hombres, pero ellos sí pueden hablar de estas maneras. ¿Cómo? Cantar. Dios quiere escuchar a ustedes a cantar, damas. Es su manera de profetizar. Estás profetizando en ese momento. Por eso yo digo, los igualitarios deberían encantar este capítulo, porque este capítulo básicamente está abriendo la puerta para las damas a participar en estas cosas. Pero mira lo que dice, versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza, versículo 5, que profetiza con la cabeza, ¿cómo? Descubierta. ¿Cuál cabeza se refiere? ¿Se refiere a cuál cabeza? Sí, de su cabeza, de su cuerpo, ok. Entonces, si no tiene algo encima de la cabeza física, sigamos, mira, afrenta su cabeza. ¿Cuál cabeza? La cabeza del varón, autoridad encima de ella. Entonces, sigamos. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Mira, Dios básicamente está diciendo, una mujer que entra en la iglesia sin una cubierta encima, físicamente encima de su cabeza, ella está tomando la tarea del varón. Ella está tomando la posición de los varones. Y eso es lo mismo si ella entraba en la sociedad rapada. ¿Por qué? Eso es la tarea de los hombres. Eso no es vergonzoso para los hombres. Tiene la apariencia de un hombre. Por eso, mira versículo 6. Mira versículo 6. Versículo tras versículo, aquí vamos. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Bueno, el Espíritu Santo básicamente está diciendo, si ella va a tomar esa tarea del hombre en la iglesia, el Espíritu Santo básicamente se dice, bueno, que se corte también el cabello y tome la distintiva, la característica distintiva de los varones en su sociedad, que se corte también el cabello. Pero eso no es el deseo del Espíritu Santo, porque mira lo que él sigue diciendo. Versículo 6, pero si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, si es vergonzoso ahí en la sociedad ver una mujer totalmente calva, bueno, que se qué, que se cubra. Y aquí vienen las razones. Mira versículo 7, tiene la palabra por qué. Ahí está la palabra que quiere decir, aquí vienen mis razones. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué Dios? Pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Entonces, nuevamente, la explicación de Dios por poner esto en práctica, esta señal, tiene algo que ver, obviamente, con esta verdad de que el hombre es la gloria de Dios. Entonces, es una razón teológica. Nuevamente, no es una razón de la cultura, no se encuentra en ese versículo ahí. Mira versículo 8, otra razón. Versículo 8 dice la palabra, ¿por qué? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Otra razón que Dios nos da aquí en ese versículo tiene que ver con el orden cronológico de los dos géneros. Recuerda, algo que Dios hizo en el ¿cuál día? ¿De la semana? Sexto día de la semana. Eso es la base de la enseñanza aquí de Dios. Bueno, mira versículo 9. Versículo 9 de capítulo 11 de 1 Corintios. Versículo 9 dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Mira, eso es la misma razón que estaba mencionando John MacArthur ahí, diciendo que ella fue creada como una ayuda idónea. Es la misma razón ahí. Versículo 10. Miran versículo 10. Todos mirando versículo 10. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y ahora, hermanos, como la última razón y como lo más importante para Dios, yo no lo entiendo completamente, dice, y también por causa de quién. De los ángeles. Por causa de los ángeles, las mujeres deben practicar eso. Los varones deben practicar su tarea. Desde el tiempo de la creación, los ángeles han estado presentes. En Job nos dice que los ángeles fueron creados antes de la creación del hombre, del ser humano. Entonces, desde el principio, ellos han estado ahí observándonos. Y no sé, pero hay una razón divina que Dios quiere impresionar a esas criaturas. Él quiere hacer algo para ellos. Esos ángeles que abandonaron, recuerdan, esa posición del cielo, rebelaron contra Dios y salieron del cielo. Bueno, tal vez Dios quiere mostrarle a ellos, a otras criaturas, nosotros, personas que entienden bien el papel que Dios ha diseñado, y nosotros, los cuales que no estamos abandonando nuestra posición. Y tal vez eso es la enseñanza que Dios quiere para esos ángeles que abandonaron su posición en el cielo, rebelaron contra Él. Pero mira a mis criaturas aún más débiles que ustedes. Miran cómo ellos están poniendo en práctica esta señal, demostrando que ellos entienden el rango, la autoridad, este arreglo divino de Dios. O los otros ángeles que no cayeron, que no pecaron contra Dios. Dice en la Biblia, ya hemos visto esto, hay algunos versículos que dicen que ellos anhelan observar las cosas en nuestras vidas. Entonces ellos tienen un gran anhelo de ver su obediencia. Ellos quieren mirar a Dios y decir, wow, mira la vida de esta persona transformada. Yo recuerdo mirando la vida de él antes de la salvación, pero ahora mira lo que Él está haciendo. ¡Wow, Dios! ¡Qué obra milagrosa has hecho en la vida de esa persona! Tal vez eso es lo que Dios quiere de los ángeles. Entonces, nuevamente, hermanos, por los ángeles que están presentes entre nosotros, eso es una razón divina. Nuevamente, no tiene nada que ver con la cultura, una costumbre del tiempo de Pablo. No, los ángeles han estado parte de todas las culturas, han estado presentes en todas las generaciones, de todas las iglesias. Entonces debería existir en todas las iglesias de todos los tiempos. Mira versículo 11, aquí Pablo dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pablo tiene que admitir, sí, no somos independientes uno del otro. Versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, ahí está hablando del simiente del padre, ahí viene la mujer, también el varón nace de la mujer en el nacimiento. Obviamente, cada hombre que está aquí nació de una mujer, pero todo procede de Dios. Pero ahora Pablo va a regresar a este punto de la razón por la cual Dios desea esta señal en todas las culturas y generaciones. Mira versículo 13, 1 Corintios 11, mira versículo 13. Y nomás dice esto: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Bueno, déjame ayudarte. Versículo 14. La naturaleza misma, ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, aquí Pablo está diciendo, mira, ¿recuerdan versículo 6? Cuando Pablo dijo que si una mujer es calva o con cabello corto como un hombre, es vergonzoso. ¿Por qué es vergonzoso? Bueno, está basada en la qué. Según versículo 14, ¿basada en la qué? ¿Por qué es vergonzoso? La naturaleza. Sí, algo que Dios estableció en la raza humana. Dios estableció que en la naturaleza que las mujeres deben tener cabello más largo, los varones cabello más corto. Es algo que Dios diseñó y colocó en la raza humana. Y lo hizo por propósito, por diseño, para ser distintos. Dios creó los dos géneros. Y aquí hay una cosa que voy a colocar en la naturaleza para distinguir a los dos géneros. Entonces, es vergonzoso cuando una mujer está haciendo y tomando el parte de un varón, porque va contra la naturaleza que Dios estableció. Bueno, nuevamente en ese versículo, hermanos, no se encuentra nuevamente nada de la cultura del día de Pablo. Recuerda, algunos dicen, es vergonzoso porque en el tiempo de Pablo, las prostitutas en el templo eran calvas y eso es como ellos se andaban y no, uno no debería tener la misma apariencia de una prostituta. Y ellos dicen eso, pero y después ellos dicen, bueno, como no tenemos esa asociación hoy día, no tenemos un templo aquí en Manta con mujeres calvas y asociado con eso. Entonces, eso no se aplica a nosotros hoy día. Si yo quiero tener pelo bien corto como un hombre, no es un problema con Dios, porque eso fue una cosa de la cultura, un costumbre del tiempo de Pablo. Pero nuevamente, no se encuentra esa razón. La razón que se encuentra en el capítulo es, va contra la naturaleza que Dios estableció. Eso es la razón por lo cual es vergonzoso hacer eso. Entonces, también en este versículo, mira versículo 15, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Bueno, Dios, hermanas, les ha dado a ustedes este velo, entre comillas, su cabello. Eso es algo que usted siempre va, usted va a tener su cabello cuando usted va al shopping, cuando usted va a la casa, cuando usted va a la playa, siempre vas a tener su cabello ahí. Entonces, usted no necesita un velo como las musulmanas, ¿no es cierto? Siempre con un velo. No, Dios le ha dado como un velo natural para siempre tener eso. Es un regalo de Dios, es algo que es hermoso de la mujer, distinto de los hombres, es algo honroso, como las Biblias de las Américas dice en ese versículo, es su gloria. Dios, como estaba encantado de darle algo, como su, esto va a ser la gloria de la mujer, cabello largo, y es un regalo de Dios para cubrir su cabeza natural cuando estás en cualquier lado. Pero déjame mencionar eso. Recuerda, hermanos, que todos los comentaristas, los 35, recuerdan, de 1 Corintios, todos dicen, pero en este pasaje de este capítulo, el cabello no es la cobertura en los versículos 1 hasta 14. No, es algo adicional a su cabello que debe estar sobre su cabeza, algo distinto. Y todos están de acuerdo que Pablo definitivamente está diciendo, él está hablando de un sombrero, un velo adicional que es visible encima de la cabeza en este pasaje. Entonces, obviamente, la pregunta que muchas personas tienen, pero pastor, entonces, ¿por qué es que la mayoría de las iglesias no están poniendo en práctica estas cosas? Bueno, déjame seguir leyendo de, por ejemplo, MacArthur. Él dice, en este pasaje, 1 Corintios 11, él dice, esto era una costumbre local. Entonces, él ve el pasaje y dice, definitivamente está hablando de un sombrero, algo encima adicionalmente sobre la cabeza, pero él dice, eso fue una costumbre local. Aquí el apóstol no establece una ley universal de parte de Dios, sino que solo reconoce una costumbre local que sí reflejaba un principio divino. Pero nuevamente, aquí, esa razón por la cobertura, una costumbre local, no se encuentra en el capítulo. No hay ni una sugerencia alguna en el capítulo que Dios estaba diciendo, esto es solamente para su pueblo, Pablo, solamente para el primer siglo. Dios, todas las razones que Dios nos da en este capítulo, 1 Corintios 11, ¿se basan en qué? Están basadas en la teología, la creación de la primera semana de este mundo. Está basada en eso, está basado en la naturaleza, algo que Dios estableció. Está basada también por causa de los ¿quiénes? De los ángeles. Mira, esas razones no tienen ninguna sugerencia alguna de que es algo de solamente ese primer siglo o esa iglesia. Bueno, hermanos, recuerda que cuando estamos leyendo en 1 Timoteo 2 acerca de los pastores y las pastoras, recuerda que no deberían existir pastoras. ¿Por qué? Bueno, en 1 Timoteo 2, déjame leer nomás lo que dice MacArthur, ¿ok? En 1 Timoteo 2, hablando de pastoras, MacArthur dice esto: los cristianos afirman el liderazgo de los hombres en la iglesia porque está establecido por la creación y conformado por la caída. El liderazgo del hombre entonces era parte del diseño de Dios desde el principio. ¿Hablando de cuándo? De la primera semana de la creación. MacArthur está diciendo la razón en 1 Timoteo por lo cual no deberían existir pastoras, se basa en la creación. Y eso es correcto. Pero lo interesante es que en 1 Corintios 11, Dios nos da la misma razón. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ok, nos da la misma razón. Entonces, yo pienso que MacArthur debería tomar las mismas leyes de interpretación que él está haciendo para 1 Timoteo 2 y usar las mismas leyes en 1 Corintios capítulo 11, porque aparece la misma razón divina en los dos pasajes ahí. Entonces, en ninguna parte de los dos ahí se encuentra que solamente fue algo para el primer siglo. No, ¿qué es el deseo de Dios? Dios quiere que nosotros, que ustedes sean distinguidos, distintos. Él estableció algo para todas las culturas, para todas las generaciones, donde un género hace esto, el otro género haga lo opuesto, lo hace lo opuesto. Eso es lo importante, que están haciendo las cosas opuestas para que se destaque inmediatamente. Ah, aquí tenemos varones, aquí tenemos las mujeres, mira lo que tiene. No se puede hacer eso, recuerda, con el anillo de boda. Eso quiere decir que tengo que botar el mío. No, tampoco algunos han sugerido que, bueno, la distinción es cuando las hermanas entran a la iglesia con su cabello bien peinado. Entonces, ¿eso quiere decir que los varones deben entrar con cabello despeinados? No, definitivamente no tiene sentido para distinguir los dos géneros de esa manera. Hay una señal simple, visible, que Dios claramente ha establecido para nosotros. Y las razones son razones teológicas. Igual como 1 Timoteo 2, hablando de pastoras. Entonces, cuando, póngase a pensar, hermanos, cuando los igualitarios, los cuales están diciendo que deberían desaparecer todas estas distinciones, no deberían tener autoridad en la casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia, etc. No deberían tener era un costumbre del primer siglo. Póngase a pensar que cuando ellos escuchan a MacArthur, y lean ahí, en 1 Corintios 11, cuando ellos escuchan MacArthur diciendo, ah, eso fue una costumbre nomás. Pónganse a pensar, ¿qué es lo que ellos van a decir cuando comienzan a hablar de 1 Timoteo 2, de pastoras? Oye, MacArthur, usted está diciendo 1 Corintios 11, era una costumbre. Entonces, también eso es lo que nosotros estamos diciendo también. 1 Timoteo 2, pastoras, era una costumbre, estaba prohibido en ese tiempo. Si usted está diciendo eso en 1 Corintios 11, y la misma razón divina, la creación de Dios, también debes aplicar eso acá. ¿Sí me explico? ¿Estoy hablando claro? ¿Claramente? Entonces, eso es el problema. Ellos van a aplicar, no, usted debe estar diciendo lo mismo para los dos. Pero eso es lo que nosotros estoy tratando de hacer. Aplicar las mismas leyes de interpretación para un capítulo, también para el otro. Y mira, nuestro mundo, hermanos, nuestro mundo no conoce a nuestro Dios. Nuestro mundo está tratando de hacer todo para pelear contra la autoridad que Dios ha establecido. Y esta señal de la cobertura, de un sombrero, de un velo, de algo encima de la cabeza, es una manera en cómo nosotros podemos enseñar al mundo esta cosa que Dios ha establecido. Cuando usted lo hace, hermana, básicamente usted está diciendo esto: mira, yo entiendo cómo Dios estableció esta jerarquía y de la autoridad espiritual. Eso básicamente es lo que usted va a estar comunicando cuando tiene algo encima de su cabeza. Y hermanos varones, cuando nosotros vemos a las mujeres haciendo esto voluntariamente, aceptando esta señal, como está escrito aquí en este capítulo, bueno, ellos básicamente están diciendo, vamos varones, ponte pilas, sean los líderes en la iglesia, toma la autoridad bíblica y hágalo de una manera que agrada a Dios. Cuando vienen gente aquí, cuando vienen personas para visitarnos aquí en la iglesia, inmediatamente ellos van a entrar y van a ver, wow, inmediatamente yo puedo ver quiénes son las mujeres, quiénes son los varones, por esta señal que Dios ha establecido, por la naturaleza, que enseña acerca de la autoridad. Una señal que va a provocar, hermanos, a los visitantes, cuando entran, van a decir, yo no he visto esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué es que las damas están poniendo encima de su cabeza un sombrero, algo así? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y nos va a dar a nosotros una oportunidad de enseñar a ellos acerca de los dos géneros, que deben ser distintos, no deben ser borroso y mezclar uno un poco y aparecer como el otro, no. Y también explicar, esto es la autoridad que Dios ha establecido aquí en el mundo. Entonces, hermanos, es una oportunidad para nosotros a predicar, a enseñar. Igual como el bautismo, igual como la cena del Señor. ¿Qué están haciendo ustedes? Todo tomando una copa y después un poco de pan. ¿Qué significa eso? Ah, déjame explicarle. 1 Corintios 11 habla de este tema. También con esta señal de una cobertura encima de la cabeza. ¿Qué está haciendo? 1 Corintios capítulo 11 nos enseña esto. Mira, lea esto. Bueno, definitivamente esta señal no es tan importante como el Evangelio. Uno no es salvo si lo hace o no lo hace. Entendemos eso. Yo creo que todos aquí entendamos eso. Pero tengo que recordar que sí está en el mismo capítulo de la cena del Señor. Capítulo 11 es el pasaje que sigue esta instrucción, demostrando que sí tiene algo de importancia, obviamente. Y las verdades que esta señal, esta costumbre, está representando, el símbolo, lo cual está representando, es muy importante para Dios. Son asuntos fundamentales. ¿Qué? Las distinciones entre los géneros. La autoridad entre los dos géneros. Son verdades muy importantes. Y se aplican para todas las culturas. Y hermanos, en este capítulo, capítulo 11, también, déjame decirle que se encuentran los verbos imperativos. ¿Qué quiere decir un imperativo? Una orden, un mandato de Dios. Entonces, por eso debería ser importante también. Bueno, hemos llegado al último versículo. Algunos de ustedes están diciendo, por fin, el pastor. Mira el último versículo aquí, hermanos, versículo 16. Dice, Pablo, después de enseñar todo esto, Pablo dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Aquí hay algunas diferencias de opiniones. Hay algunas personas que dicen que Pablo básicamente está diciendo esto. Oye, pastor, como alguien me está hablando, no debe ser contencioso. Usted no debería enseñar este pasaje como está escrito ahí, porque no todos estamos de acuerdo con esa enseñanza. Y cuando usted lo está enseñando, está siendo contencioso. Y Pablo no tenía esa costumbre de ser contencioso por enseñar este capítulo de esa manera. Entonces, ellos están diciendo que este último versículo está dirigido ¿a quiénes? A las personas como yo, que están tratando de defender lo que Pablo acaba de enseñar en estos 15 versículos aquí. Bueno, déjeme regresar a esos 35 comentaristas. 24, la mayoría de ellos, dicen definitivamente no, eso no tiene sentido. Este último versículo aquí está hablando a las personas, ¿quiénes? Que se oponen de la enseñanza, que dice que no tenemos que hacer esto. Este último versículo está dirigido a las personas que van en contra de la enseñanza de Pablo. No está hablando de las personas que están enseñando este punto de vista, está hablando acerca de las personas que no quieren implementar esta práctica, no están de acuerdo con Pablo, y Pablo básicamente está diciendo, mira, no deberían ser contencioso en cuanto a esto. O nuevamente, póngase a pensar en esto, hermanos. Pablo acaba de usar 15 versículos. Eso es bastante espacio en la Biblia cuando estás hablando de una explicación. Es bastante espacio. Y imagínense, ya después de explicar todo eso, al final él dice, ¿sabe qué? Si usted no está de acuerdo conmigo, yo estoy bien, usted no necesita implementar esto, no voy a ser contencioso con usted. Eso no tiene sentido, pasar 15 versículos explicando y todas las razones, y después al final decir, ¿sabe qué? Puedes desechar todo lo que yo acabo de explicar. No tiene sentido. Pablo acaba de explicar cosas de teología, la razón está basada en teología, está basada en la naturaleza, está basada en los ángeles. Y por fin él está diciendo, no, mira, las personas que van a oponerse de esta enseñanza, con todo esto, versículo 16, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Algunos dicen que Pablo está diciendo aquí, no tenemos tal costumbre, de que él no tenía la costumbre de exigir a las mujeres a tener una señal encima de su cabeza. Pero nuevamente, no tiene sentido. 15 versículos, hablando de una cosa encima de su cabeza y después al final decir, ¿sabe qué? No tenemos costumbre de hacer esto. No tiene sentido. Está diciendo esto, no tiene la costumbre de hacer ¿qué? Sí, de ser contencioso. No tenemos costumbre de ser contencioso contra esta enseñanza. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo en ese último versículo. Entonces, ahí está el título del sermón. No sea contencioso. Estoy tratando de sacar los títulos del sermón directamente de las palabras que están ahí en los versículos. No sean contenciosos. Y otra cosa que también, hermanos, que nos ayuda en este versículo. Mira mal, la última parte de este versículo, versículo 16. Otra cosa que nos ayuda. Mira la última parte de versículo 16. Versículo 16, todos mirando, ok, esperando. Dice, ni las, ¿quiénes? Ni las iglesias de Dios. Pablo está diciendo, mira, no debe ser contencioso de esta enseñanza. No tenemos esa costumbre, ni en todas las iglesias tenemos esa costumbre de ser contencioso contra esta enseñanza. Póngase a pensar en las iglesias que Pablo ya fundó en este momento. Él ya fundó la iglesia en Filipos, él ya fundó la iglesia en Tesalónica, Iconio, creo que se pronuncia, Iconio, ahí está, Listra, Éfeso, una iglesia en Colosas, otra iglesia en la Odisea. Entonces, y Pablo está diciendo, en todas esas iglesias, ellos están poniendo en práctica esta cosa. Los varones entran en la iglesia con nada en su cabeza. ¿Por qué? Porque va a afrentar su cabeza de su autoridad, Cristo. Las damas entran en la iglesia con algo encima que está cubriendo la cabeza. Y eso es la costumbre de todas las iglesias. No hay la costumbre de ser contencioso. Es algo común entre todas las iglesias. Ellos todos están aceptando esta práctica. Nuevamente, es interesante cuando MacArthur, recuerda, cuando él estaba argumentando en 1 Corintios 14, recuerda 14 donde dice caen las mujeres en las iglesias, etcétera, etcétera. Y recuerda que él dijo que eso es para todas las generaciones. ¿Por qué? Esto es lo que él dijo, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben permanecer en silencio en las iglesias. Y él dice este comentario, esa no es una cuestión cultural, es el modelo de Dios para todas las iglesias. ¿Sí me explico? Él coge esa frase, todas las iglesias, eso significa que no es algo cultural, es algo de todas las iglesias para todas las generaciones. Ok, Básicamente, Pablo está diciendo lo mismo aquí en versículo 16. Esto es la costumbre de todas las iglesias. No son contenciosas las iglesias ahora. Entonces, claramente, esta enseñanza no era algo que solamente estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Versículo 16 está diciendo, ¿en las iglesias de quién? ¿De Corinto o de quién? ¿En las iglesias de Dios? Todas las iglesias estaban poniendo en práctica esta cosa, de esta señal, algo encima de la iglesia. Entonces, ¿estamos hablando de diferentes ciudades? Aún estamos, en versículo 16, Pablo está diciendo, en diferentes ciudades, ellos están practicando esto, aún en diferentes continentes. Algunas de esas iglesias estaban en diferentes continentes que Pablo fundó, y ellos estaban practicando esto. Diferentes culturas, algunos eran griegos, algunos eran romanos, algunos eran judíos. Entonces, no era una cosa de una cultura, solamente una sola cultura, sino era para todo. Y Pablo estaba diciendo en versículo 16, ellos que quieren ser contenciosos, no tenemos esa costumbre en todas las iglesias de Dios. Todos estamos practicando lo que yo acabo de explicar en estos 15 versículos. Todas las iglesias son unánimes en esto, en esta enseñanza. Entonces, déjeme repetir, como mencioné en otro sermón, hermanos, en serio, esta costumbre aquí era la práctica de la iglesia histórica, por todos los siglos, menos nuestro siglo. Nosotros básicamente somos los únicos siglo que no estamos poniendo en práctica mayormente las personas en nuestro siglo. Pero, entonces, ¿dónde consiguieron esta práctica de todos los siglos y estas personas aquí en todas las iglesias de Dios, dice Pablo? ¿Cómo es que todas esas iglesias cogieron esa práctica? Mira versículo 2. Mira 1 Corintios 11. ¿Dónde consiguieron esta enseñanza? Mira versículo 2. Dice, 1 Corintios 11 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las ¿qué? Instrucciones tal como os las entregué. Entonces Pablo les enseñó a esas iglesias allá, y esta iglesia allá, y esa iglesia allá, y ponieron en práctica esta cosa. Una cosa que Pablo recibió ¿de quién? De Cristo. Pablo dice en otro epístola, Gálatas, que él recibió directamente de una conversación con Cristo. Entonces Pablo recibió esta instrucción de Cristo y ahora está explicando esas instrucciones a los demás, y lo tenemos aquí en las escrituras aquí, algo que él recibió de Cristo. Sí, no está en el Antiguo Testamento, pero hay muchas cosas también en el Nuevo Testamento que no estaba en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Hay cosas en el Antiguo Testamento que no tenemos que hacer hoy día. Cosas cambiaron. Entonces Dios tiene todo el derecho de cambiar las cosas si él toma esa decisión. Y hermanos, aún lo que es interesante, por lo cual que este versículo se aparece aquí, versículo 16, eso quiere decir que Pablo aún estaba asumiendo que iban a tener personas contenciosas, oponiéndose. Por favor, Pablo, esto no es necesario. ¿Por qué? Eso es la razón por la cual él dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Él estaba asumiendo, aún en su época, primer siglo, que iban a tener personas que no iban a estar de acuerdo con él. Entonces, si alguien aquí dice, pero pastor, ¿qué vamos? Si gente viene aquí, no van a estar de acuerdo. Mira, no estaban de acuerdo en el primer siglo. Entonces no es algo raro, es algo que ha sucedido ya desde aún ese tiempo, aún en el caso de Pablo. Estuve leyendo en esta semana pasada, preparando para este sermón, un poco del libro de este señor. Mira, este señor se llama Wallace, y él escribió este libro enseñando cómo leer griego, el idioma griego. Esto es el libro que yo usé en la universidad estudiando el griego. Esto es lo que todos los estudiantes tienen. Entonces, este señor sabe muy bien el griego, obviamente. Escuche lo que él dice. Él dijo, el argumento de que este pasaje, 1 Corintios 11, él dice, el argumento de que este pasaje está hablando de una cobertura real y que es aplicable para hoy día, es el punto de vista más fácil de defender por los versículos. ¿Sí me explico? ¿Ok? Él dice, ese punto de lo cual yo estoy tratando de explicar, es el punto más fácil. Si estás siguiendo versículo tras versículo, definitivamente eso es lo que esos versículos están diciendo. Pero él dice esto, pero ponerla en práctica es lo más difícil de tragar. Porque la gente va a decir, ¿qué está pasando en esa iglesia? ¿Qué sucede allá? Él, este señor, antes tenía la práctica. Él enseñaba eso en su iglesia, que deberían hacer eso. Pero cambió su opinión en eso. Y él dijo después, yo sé lo que el pasaje me está pidiendo. Él está diciendo, yo entiendo la posición del pastor José. Eso es la posición del pasaje. Pero hablando francamente, esto es interesante que él admitió eso. Pero hablando francamente, no me gustó y no es popular en la actualidad. Hermano, eso suena como una razón por dejar algo al lado. Si usted está diciendo, definitivamente ese pasaje está diciendo eso. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero no es popular y no me gustó. Eso, no, definitivamente, eso no es una razón por la cual desechar una cosa que queda claro en cuanto al deseo de Dios. Solamente aquí, hermanos, estamos tratando de, como dijo MacArthur, él dijo esto, y estoy de acuerdo. Estoy tratando de dejar que el texto hable por sí mismo. Que el texto hable por sí mismo. Una persona que se entra en la Biblia y comienza a leer ese capítulo va a decir, esto es lo que este capítulo está diciendo. Se queda muy claro en eso. Y quiero usar las mismas leyes de interpretación que estoy usando para 1 Timoteo 2, pastoras, que estoy usando para 1 Corintios 14, que estoy usando también para Colosenses 3 y Efesios capítulo 5, de los papeles en la casa del marido y la esposa. Las mismas leyes que yo estoy usando para interpretar esas cosas, instrucciones de Dios, lo voy a llevar a este capítulo y también aplicarlo a este capítulo. Y cuando lo hace de esa manera, solamente puede salir diciendo, ok, esto es algo que Dios desea. Esto debería ser una práctica en la iglesia. Y nuevamente, hermanos, déjenme repetir que esto fue la práctica de ese gran predicador Spurgeon. En su iglesia, él enseñó esto. Otro gran predicador que se llama G. Campbell Morgan. Eso fue la práctica de él. Ryrie, ¿recuerda Ryrie? Una Biblia de estudio. Él vive en los Estados Unidos ahora. Es la práctica. Ironside es otro gran comentarista también. Yo conozco varias iglesias en los estados que también hace eso. Nuevamente, hermanos, desde el año 1950 hemos dejado esta práctica. Pero hasta ese año, casi todas las denominaciones practicaron esta cosa. De la señal de una cobertura encima de la cabeza de una mujer. Esta señal es un símbolo que comunica básicamente que usted, hermana, está anunciando esto. ¿Qué es lo que usted está anunciando con esa señal? Yo acepto la autoridad que Dios ha establecido. Yo acepto los diferentes géneros y quiero acentuar esos géneros de esta manera que Dios ha establecido, que son distintos. Yo reconozco estas verdades y estoy de acuerdo con ellos. Y en esta señal, yo creo que es para todas las generaciones, para todas las culturas, que Dios ha establecido para indicar esas verdades. Mira, hermanas, entonces, cada vez que llegamos aquí a la iglesia, usted está profetizando, ¿no es cierto? Cantando, orando, tocando el piano de vez en cuando, dando un testimonio. Pero cada vez que nos reunimos aquí, usted va a estar profetizando. Y según el pasaje, usted debería tener su cabeza cubierta. Eso es mi entendimiento de este pasaje. Yo no lo voy a reprochar si usted no tiene la misma convicción. No lo vamos a botar de la iglesia de ninguna manera. Solamente estamos tratando de hacer todo lo posible para agradar a Dios. Hermano Carlos mencionó una cosa en la escuela dominical. Recuérdala la ley de no trabajar en el día de reposo. ¿Alguien recogió qué? Leña. Dios dijo, debe quitar la vida de él. ¿Algo tan sencillo? ¿Coger leña? Eso demuestra que para Dios, aún las cosas pequeñas, los cuales no hay cosas pequeñas, son importantes para Él. Y los en nuestra época, hermanos, los papeles de los varones y las mujeres ya están siendo atacados. Todos los días estoy leyendo en las noticias de otra escuela en los Estados Unidos que está enseñando a los niños pequeñitos de 7, 8, 9 años que está bien si este muchacho ya quiere ser muchacha. Y todos nosotros deberíamos aceptar y abrazar y darle un gran abrazo y decirle lo aceptamos y eso es su decisión. ¡Qué gozo! En las escuelas en los Estados Unidos ya están enseñando eso. Y es como parte de la enseñanza. Nuestra cultura, hermanos, necesitan esta enseñanza. Dios estableció dos géneros distintos. Y aquí hay una señal de anunciar y gritar esa verdad, lo cual que Dios estableció. Entonces yo nomás le estoy pidiendo, hermanos, que vayan a la casa, lean el capítulo con su esposo, con su papá, y si es soltera, aún también le aplica a usted, porque es un contraste entre varones y mujeres, no con esposa y esposo. Pero lee el versículo ahí, y debes decidirte, y tomar la decisión, y tener una conciencia clara. Y yo no voy a pensar nada menos de usted. Obviamente, esto es lo que yo creo que el pasaje está diciendo, que agrada a Dios, aunque va contra nuestra cultura, pero recuerda el gran propósito de 1 Corintios, somos llamados a ser santos, distintos, algo llamativa que dice, wow, ¿qué sucede con ustedes? Y yo creo que eso es la razón por la cual lo tenemos aquí, en este capítulo aquí. Entonces, cuando sí hay un coro de las damas, sí voy a pedir, porque como están frente de la iglesia y como parte del servicio, a exigir eso, que vengan con algo encima de su cabeza, algún sombrero, algo así. Pero no tienes que sentirse, por favor, hermanas, que esto es una cosa por lo cual usted ya tiene que huirse de esta iglesia. No, definitivamente. Yo no voy a acercarme a usted y decir, ya vamos, no. Este no es un asunto de eso. Yo sí creo que es importante. ¿Recuerda qué es lo que sigue en este capítulo? La enseñanza de la ¿qué? Cena del Señor. Entonces, para mí es solamente ese hecho. Me dice que es algo sumamente importante para Dios. Esto es la explicación. Yo sugiero a usted nuevamente a ir a la casa, leer el pasaje y preguntar a Dios, Dios, ¿es esto lo que usted está diciendo? ¿Es esto lo que usted desea de mí? Quiero agradarte. Si esto es la instrucción, como está explicando el pastor, ayúdeme a someterme a eso. Y tener una conciencia clara en cuanto a eso. Bueno, espero que en este momento, cuando viene una persona visitando por la primera vez aquí en la iglesia, y le pregunta a usted, tal vez, damas, ¿por qué los sombreros? Que usted ya sabe bien, conoce bien este capítulo. Y espero que en ese momento usted puede coger su Biblia y mira, tal vez usted nunca ha visto 1 Corintios, ¿cuál capítulo? 11. Irse. Y tal vez yo sugiero solamente dejar a la persona leer, porque yo creo que es tan claro, recuerda el deseo del Espíritu Santo, quiero que sepan. Entonces lo va a escribir de una manera tan clara aquí y dejar a la persona leer esos versículos y salir con ese entendimiento de este pasaje aquí. Entonces, eso es la razón por la cual hemos tomado mucho tiempo para darle a ustedes las herramientas para usar, para explicar. Mira, esto es la razón. Yo sé que tal vez algunos dicen que es la cultura, pero mira las razones divinas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Naturaleza, los ángeles, la teología del orden de Dios, Cristo, varón, la mujer, todo basada en esas cosas. Y nosotros solamente estamos tratando de agradar a Dios, aún con cosas, entre comillas, pequeñas. Porque sabemos que si Dios lo había dicho, bueno, es importante para Él. 15, 16 versículos que Dios tomó para explicar esto, para hacer un anuncio al mundo que somos santos, distintos. ¿Qué sucede allá? Déjame explicarlo. Eso es la idea de esta enseñanza. Oremos.